Y vamos a uno de los temas de actualidad de este día, que hemos focalizado también a lo largo de la mañana y de la tarde. Y hoy queríamos tener una conversación reflexiva. Lo vamos a hacer con la profesora Teresa Vicente. Teresa Vicente ahora mismo lleva la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que se ha presentado esta mañana. Se ha presentado en convalecencia, en la sala de los rectores, pues allí en la compañía, por supuesto, del rector José Luján, también del vicerrector de Transparencia de Longinos Marín. Han estado las organizaciones sociales como Amnistía Internacional, también Ecologistas en Acción, porque es una cátedra de los derechos humanos y de la naturaleza, también desde el punto de vista parlamentario, políticos de la Asamblea Regional, porque esta cátedra aúna diferentes ámbitos, como es el poder legislativo, por un lado la Universidad de Murcia, el conocimiento, y por otro lado la sociedad civil. Lo hemos ido contando, pero ahora queremos saber qué contenidos van a dotar a esta cátedra y qué significa para la región, para los murcianos y murcianas, estar trabajando, investigando en derechos humanos y derechos de la naturaleza. Teresa Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches, Lucía. Y enhorabuena por ese premio que te han dado, que me he enterado.
Muchas gracias. El premio
tan
siempre
merecido.
Gracias. El premio es estar siempre. Teresa Vicente, pues esa era la pregunta. Para la ciudadanía en la región de Murcia, ¿cómo vamos de alguna manera a sentir el eco, ¿no?, de tener una cátedra que va a trabajar por los derechos humanos y por los derechos de la naturaleza?
Bueno, pues con esta cátedra nos hemos colocado en la vanguardia europea y en la vanguardia mundial. Nos hemos colocado a la altura del Antropoceno, de esta etapa de la historia de nuestro planeta, en la que los protagonistas somos los seres humanos, porque nos demuestra que nuestro modelo, que nació en la Edad Moderna, de una idea de progreso ilimitada, considerando que el medio natural era un objeto y que teníamos que explotarlo sin tener en cuenta que era un ser vivo y que era un ser vivo que nos acogía. Esta idea era equivocada porque la ciencia pues se mueve a partir de verdades que el conocimiento humano va desmintiendo, lo que fue una gran revolución en su momento. La Edad Moderna, el nacimiento de la ciencia positiva, pues nació con una idea de considerar al ser humano el único protagonista de la vida. Y resulta que ese modelo pues nos ha llevado a aprender ahora en el siglo XXI otra lección, y es que hemos puesto en riesgo la fuente de la vida por no tenerla en cuenta. Y eso pues ha venido acompañado de una evolución de la ciencia que ya en el siglo XX pues se ha desarrollado con gran fuerza, que es la ciencia de la ecología y la ciencia de la naturaleza, que han roto esa visión antropocéntrica equivocada de que había que separar las ciencias sociales de las ciencias naturales. Eso pues a partir de los años 70 y en el ámbito académico a partir de los años 80 y 90 se trató de salvar, ¿no?, de volver a unir las ciencias sociales y las ciencias naturales. A nivel de Naciones Unidas, pues todas las cumbres que se han desarrollado desde los años 70 nos han ido demostrando eso, hasta que hemos llegado al Acuerdo de París de 2015, donde ya hemos dicho toda la humanidad tiene que enfrentar el cambio, porque aquí nos va el propio riesgo de extinción de la especie humana. Y claro, pues En el ámbito europeo, el gran paso lo da la Universidad de Murcia.
Eso es lo que sí quería llegar, ¿no? Además, lo preguntábamos al rector de la Universidad de Murcia, a José Luján, en los informativos, ¿no?, en la entrevista de los informativos de esta tarde. Es la primera vez, le preguntaba, es la primera cátedra en este sentido de derechos de la naturaleza y derechos humanos. Y me decía, es la primera cátedra en España. Por eso te preguntaba, Teresa, la ciudadanía, ¿cómo vamos a notar también esos ecos? Que se está trabajando en ese conocimiento. Lo digo también por el ciudadano que nos está escuchando, ¿no?, ciudadano de a pie, que puede decir, bueno, vale, esto se está investigando en la universidad, pero de alguna manera ese conocimiento cómo se trasvasa, ¿no?, al día a día, a la cotidianidad, a los derechos, claro, de la ciudadanía. ¿Cómo?
Pues mira, se traslada porque la ciudadanía ha sentido el drama, por ejemplo, del Mar Menor, ha llorado el drama del Mar Menor. Se ha sentido parte de algo que ya no iba a ser jamás como antes. Uh-huh. Ese sentimiento de decir es que queremos un Mar Menor vivo, es que pertenecemos al Mar Menor y el Mar Menor nos pertenece. Ese sentimiento, el ciudadano medio, que no necesariamente ha tenido que ir a la universidad para sentir esto, pues es una manera de empoderarlo y decirle, sí, es verdad, nos hemos equivocado, hemos sentido que solamente nosotros podíamos tener derechos, nosotros y las entidades mercantiles y las corporaciones, que cuando se nos dio derecho a los seres humanos al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, es cuando nacieron las sociedades anónimas y las grandes sociedades que ahora tienen la capacidad tecnológica para destruir el planeta a la velocidad que lo estamos haciendo.
Es decir, que hay una extensión de los derechos, que se llega a conseguir, y uno de los puntos importantes que marcaron antes y un después es ese trabajo que estáis haciendo, ¿no?, dentro de la cátedra, que es conseguir la personalidad jurídica del Mar Menor.
Claro, fíjate, esta tarde, por ejemplo, han ido al despacho, mientras que estaba yo dando clase, ha entrado una alumna con sus hijos a clase y al despacho para que vieran la iniciativa legislativa, porque los niños entienden perfectamente que la naturaleza tiene derecho. Y yo le pregunto, ¿a qué venís? Yo ya lo sabía porque me había avisado la madre que se podía subir un momento y han dicho los niños, pues a ver dónde se le reconoce los derechos que tiene la naturaleza. Entonces eso es una cosa que lo entendemos todos los ciudadanos, porque ahora lo hemos vivido. A lo mejor cuando no sentíamos el deterioro ambiental tan cerca como lo sentimos ahora, el cambio climático, cuando no sentíamos que el coronavirus, por ejemplo, nos viene de la falta de la biodiversidad. Entonces yo creo que eso es un consuelo, ¿no?, para decirle a los ciudadanos, estamos cerca del conocimiento. Es una manera de empoderarle, de decirle, pues vamos a luchar por algo que todos sentimos. Ellos a lo mejor necesitan que les expliquemos qué es eso de la personalidad jurídica.
Sí, pero porque además vais a recoger firmas. Vais a recoger firmas. De hecho, se han distribuido los pliegos de firmas, ¿no? Estamos hablando de recoger una voluntad popular para la defensa de un lugar, de un ecosistema en este caso, y vais a empezar, ¿no?, con esa recogida de firmas.
Sí, de hecho, yo creo que es la primera que se han recogido, porque llegamos anoche tarde a Murcia, veníamos del Congreso, de la Junta Electoral Central, porque lo han tenido que sellar ellos todos los pliegos, y llegamos al rectorado, como sabíamos que era la presentación de la cátedra hoy, dejamos ahí una caja, y yo creo que las primeras firmas que se han recogido han sido esta mañana en el rectorado, porque es fedatario el rector, es fedataria la vicerrectora, donde se ubican las cátedras, Alicia Rubio, el fedatario Longino, somos fedatarios todos los de la cátedra, Conrado, Antonio Campillo, Amnistía Internacional, Ecologista de Nación, y allí, después del acto, hemos empezado a repartir los paquetes y de repente todo el mundo en el rectorado ha empezado a firmar, y yo creo que los primeras firmas, pliegos, ¿no?, se han salido del rectorado.
¿Cómo vais a explicar, porque esto tendréis que hacer vuestra campaña cuando vayáis a diferentes lugares, ahora más que cuesta bastante, ¿no?, porque ese tú a tú está, bueno, pues está bastante restringido, ¿no? Pero además de esa dificultad, Teresa, yo estoy un poco también de abogada del diablo, ¿vale? ¿Cómo lo vais a hacer, ¿no? El tú a tú es complicado, y luego de alguna manera, ¿no?, la explicación acerca de lo que es dotar de personalidad jurídica a un entorno que hasta ahora no lo tiene, y no lo tienen los entornos naturales, al menos aquí en España. ¿Cómo habéis pensado y planteado esta campaña?
Pues mira, ya hay una página web, porque, claro, esta iniciativa partió del pueblo. Entonces, el lenguaje que utilizamos es un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Nosotros ya decidimos hablar, en vez de personalidad jurídica, de derechos de la naturaleza. Porque la personalidad jurídica en realidad es una ficción que hace el derecho para poder dar lo que se llama capacidad de obrar o capacidad jurídica para hacer cosas en el ámbito del derecho. Fíjate, si sea una ficción que que la personalidad jurídica se le ha negado a seres humanos como a las mujeres, lo hemos dicho muchas veces, a las clases sociales bajas, y se le dio a las empresas y a las corporaciones. Habrá más ficción que negarle personalidad a una persona y dársela a algo que no existe, que no es nada. Entonces, eso, pero en realidad quiere decir otorgar derechos, porque no se puede otorgar derechos si no se tiene esa cualidad jurídica, ¿no? Entonces, en la página web, por ejemplo, que lo han hecho pues desde los que formamos la comisión que presentamos la ILP, pues casi todos, de los 8, o por lo menos 6, 5 o 6, son movimientos sociales protagonizados por mujeres, y algunas han ido a la universidad, pero otras no. Entonces, su lenguaje pues es un lenguaje que se entiende, y ellas lo han entendido perfectamente, y en la página web yo creo que es fácil de entender. De todas maneras, para hacer esta traducción, pues estamos haciendo un esfuerzo, ¿no?, de trasladar esto. Desde hace ya meses, todos los viernes se concentran en Santo Domingo con micrófono abierto para explicar en qué consiste esto.
Quizás sea mucho más complicado que se entienda desde el derecho clásico, ¿no? Quizás sea más complicado, sí, ¿no? Porque de alguna manera transgrede, ¿no?, algunas normas del derecho clásico. Eso ha sido uno de las objeciones que os han puesto siempre.
Sí, no, y aparte, Luján, esta mañana el rector, cuando hemos hecho el acto, que pues, luego se ha quedado bastante tiempo hablando con todo el mundo y tal, les contaba, me parece que eran los parlamentarios y a gente que había, decía, el derecho clásico, y ha empezado a contar el derecho romano, pero si en el derecho romano podían matar a tu mujer y no te pasaba nada. Si en el derecho romano el pater familia se podía matar a su hijo y no pasaba nada. Sí, o sea, si todas las injusticias que han ido acompañadas de las leyes, es tremendo. Entonces, que no nos sorprenda que ahora queramos resolver otra de las grandes injusticias, que es no haber tenido en cuenta al ser humano por él mismo, porque hay otras figuras de protección que el más menor las tiene, pero no vienen de esa exigencia del medio natural al derecho a desarrollarse según su propio valor y su propia estructura.
Pues Teresa Vicente, tendremos más oportunidad de hablar. Hoy ha sido el día en que se ha presentado esa cátedra, se ha presentado en Petit Comité, en la sala de los rectores. Veremos también esas propuestas, las escucharemos por nuestras calles, y ahora empieza también ese arduo trabajo de conseguir las firmas para elevar esa voluntad popular hasta los parlamentos. Espero que sigamos con nuestro compromiso, que seguro que es así, bueno, pues de contar aquí en la radio pues cómo se está llevando a cabo el trabajo, si hay algunos inconvenientes, y sobre todo pues de informar, ¿no?, a la ciudadanía. Teresa Vicente, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. El sábado a las 12 de la mañana va a haber también en Santo Domingo, se van a empezar a poner mesas allí para recoger firmas y para explicarle a todo el mundo cualquier duda que tenga. Y muchas gracias a los medios y a Onda Regional, que desde el principio estáis siguiendo esta bonita etapa del derecho.
Bueno, ahí está la radio, por supuesto, es su cometido. Gracias, Teresa. Buenas noches. Seguimos.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.